el banquito atrás de la puerta. Hoy octogenaria, me recuerdo treintañera, madre de 4 adolescentes y al mismo tiempo hija de 70s. Viviendo en diferentes países, abuelos y nietos solo se encontraban en las fiestas o en alguna visita especial. Las ocasiones en que nos reuníamos eran para mí fuente de alegría inmensa, pero también de nerviosismo. Querer que todos fueran felices y estuvieran satisfechos me cargaba de enorme estrés y me impedía gozar con naturalidad y humor de esas pocas ocasiones, pero eso solo lo pensé muchos años más tarde. Era necesario que mis padres se llevaran una inmejorable impresión de mis hijos, para lo cual las conferencias aleccionadoras sobre comportamiento y modales comenzaban tan pronto como se fijaba la fecha del encuentro. No menos importante era que mis hijos gozaran de sus abuelos, así que ponía todo mi ingenio en inventar programas y ocasiones que fomentaran la armonía y dieran ocasión a diálogos intergeneracionales que entonces, antes de las pantallas, eran fuente de sabiduría. También la casa debería estar impecable, la comida prevista, las camas cómodas, la pieza agradable, el perro bañado. Y mis padres nos vendrían a visitar hospedándose en casa. Gran conmoción. Los presupuestos eran apretados en tiempos de colegio secundario de los 4 chicos, casa de alquiler. Con más inventiva que recursos económicos, se salía del paso siempre. Y eso era en parte el desafío y la satisfacción. A medida que se acercaba el día de la llegada, mi atención a los detalles crecía en esmero. Las camas estaban hechas, había abrigo suficiente por si refrescaba, toallas limpias, jabón perfumado, había conseguido el dulce de guayaba preferido de mi mamá y el jabón de coco que en Paraguay es un orgullo. Revisaba todo minuciosamente e imaginaba los buenos momentos que íbamos a pasar juntos. Se me ocurrió que les sería cómodo tener un banquito para apoyar las toallas y prendas mientras se bañaban, ya que el baño asignado no contaba más que con 2 toalleros. No había tampoco mucho espacio para ubicar el tal banquito, pero contando baldosas del piso concluí que atrás de la puerta cabría un pequeño mueblecito, silla o banco que, sin obstruir la circulación, sería de gran utilidad. No encontrando nada en el sobrado de la casa que se pudiera adaptar, algo como un cajón cubierto amorosamente con un mantel almidonado, salí a comprar algo en Petirossi, en alguna mueblería barata cerca del mercado. Ya me encargaría yo de darle una mano de pintura. Calculaba si darían los tiempos para que la pintura se secaba. Dudaba si había contado bien las baldosas para la estimación del tamaño. Imaginaba cómo luciría el color suave integrado al color de los azulejos o en color contrastante y fuerte como objeto de destaque, a pesar de su humilde origen y función. Recorría mueblerías del mercado con prisa y entusiasmo, cotejaba forma, tamaño y precio. De pronto me di cuenta claramente que era feliz. Todo el placer que me causaban los momentos por venir estaban aún en germen en mi imaginación, y es en esa anticipación activa en la que radicaba mi felicidad. Ya luego la realidad se encargaría de romper esa perfección. Tal vez alguno de los chicos hiciera algo inadecuado, yo estaría en estrés por el giro de alguna conversación, o la comida no saldría tan rica, o el perro se rascaría alguna pulga. Pero hasta tanto la realidad no ajara mis mejores expectativas, todo estaba allí potencialmente perfecto y era disfrutado. Muchas veces después en la vida, en muy diferentes ocasiones, sentí lo mismo. Antes de conocer a alguien, antes de presentarme en el aula del primer día de clases, en los preparativos de un viaje esperado, en el momento en que trabajo una pintura y la siento llena de posibilidades, me parece que esa ilusión de prepararme activamente lo mejor posible, esa ansiosa expectativa que antecede a la realidad, es la felicidad.